8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza en Onda Madrid El Enfoque, un programa para la actualidad y para la reflexión política en un día que hay un cierto movimiento político y además un movimiento que nos lleva muy directamente ya al 10 de noviembre. Enseguida les cuento. Comentaremos la actualidad con Victoria Lafora, con Juan Fernández Miranda y con Juan Luis Sánchez. En dos minutos les damos detalles del encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que se ha producido esta misma tarde. Si les digo que ha durado 10 minutos, pueden ustedes imaginar el éxito de la conversación. Sánchez ha vuelto a rechazar la propuesta de Iglesias para un gobierno de coalición, incluso con un periodo de prueba. Una enunciación que resulta un poco humillante para Podemos, supongo yo. Es el título de todos los digitales que estoy viendo, de algunos teletipos, por ejemplo el de Europa Press. Esto del periodo de prueba, insisto, suena a eso que les pasa a algunos trabajadores o becarios que entran a prueba a las empresas y luego ya veremos. ¿Quién iba a decir, señoras y señores, quién iba a decir que quien pudo tener en un gobierno una vicepresidencia y 3 ministerios iba a estar como está ahora Pablo Iglesias? Ahora que vaya y que se lo cuente a los inscritos y a las inscritas. Como no ha habido acuerdo, nuestra primera preocupación son las lluvias torrenciales que dejan 2 muertos en un pueblo de Albacete. La gota fría causa desbordamientos de ríos, desalojos y destrozos en Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. 40 personas rescatadas y 150 evacuadas por la crecida del río Ontinyent. Las tormentas arrecian en Murcia y Almería tras remitir en Alicante y Valencia. Así las cosas, conviene que nos preguntemos qué nos espera en la zona centro de España y especialmente en la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes, sí, porque mañana nos toca de lleno a nosotros y va a ser un fin de semana movido. De hecho, ya está previsto el aviso activado de cara al sábado por la Agencia Estatal de Meteorología aquí, porque en principio podríamos llegar a acumular durante esa jornada hasta 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Mañana, la jornada de viernes, bueno, arrancará tranquila, pero iremos viendo cómo se van colando esas nubes desde la parte oriental, son las procedentes de esa borrasca que está actuando en la zona del Levante y que ya nos empezará a dejar precipitaciones, pero serán aquí más de cara a tarde-noche. Y ya, una vez que arranque, sábado-domingo, con precipitaciones intensas, con chaparrones tormentosos, con ese aviso activado, veremos si el domingo también se activa, porque ambas jornadas van a ser de muchísima actividad de precipitación. Y además, ese embolsamiento de aire frío, responsable también de esta inestabilidad, va a hacer que descienda el termómetro. Vamos a tener unas temperaturas aquí en la comunidad de ambiente ya otoñal. Pero lo dicho, sobre todo pendientes de cómo se desarrolle la situación, los peores días, sábado y domingo, pero a partir de mañana ya el paraguas aquí en el interior peninsular lo vamos a necesitar.
No, pero no estamos hablando de la virulencia y la fuerza con que está cayendo en el Levante, en Murcia, Almería, Albacete.
No, porque esa dana, esa depresión aislada en altura, viene ya desgastada. O sea, nos va a alcanzar, pero no va a ser con esa virulencia, aunque sí tendremos, lo que digo, algunos chaparrones muy intensos de forma local, pero lo que digo, en estas jornadas ya va desgastándose poco a poco esa borrasca, sobre todo es en el arco de el Mediterráneo, en el tercio este peninsular, donde ha descargado y ha dejado esa precipitación intensa, porque es una nubosidad que llega con gran cantidad de humedad procedente del mar Mediterráneo. Las temperaturas chocan en tierra, descargan y luego se van adentrando. Pero esa barrera que sirve de barrera, esa entrada en tierra a través del Levante peninsular, y por eso allí es donde se producen las mayores precipitaciones, que a partir ya del fin de semana nosotros recibiremos en el interior peninsular esa fuerza, no tan intensa como en el Levante, pero a partir ya del sábado en Levante la situación se irá tornando más tranquila. Esta noche se prevé muy, muy peligrosa por esas precipitaciones, porque parece que lo peor todavía no ha ocurrido. Se puede dar entre esta madrugada en el sureste de la península y la jornada de mañana. El aviso es nivel rojo, mañana se extiende, hoy ha sido justo en la zona de Murcia, en la parte de Almería, la parte más oriental de Andalucía, pero mañana se extiende no solo en esas áreas, sino también que alcanza a la Comunidad Valenciana, no solo Alicante, que era donde estaba también activado hoy ese aviso rojo, sino hasta Valencia. Es decir, mañana abarca más territorio ese aviso rojo por unas precipitaciones que en algunos puntos han llegado a superar los 300 litros por metro cuadrado y todavía lo que decimos, pueden volver a dejar datos iguales en otras zonas del sureste.
Gracias, señor González. Buenas tardes. Son las 8 y 5 de la tarde. El Rey ha convocado la última ronda de consultas de la investidura para los días 16 y 17 de septiembre, según el comunicado emitido por la Zarzuela tras la reunión que ha mantenido con la presidenta del Congreso. El Rey tiene que saber ya, como alguien que es persona bien informada, que Sánchez ha rechazado con rotundidad la propuesta de Iglesias de formar una coalición provisional hasta la aprobación de los presupuestos. Una coalición a prueba, a prueba. En el encuentro, Felipe VI ha comunicado a Batet su decisión de convocar a los representantes políticos para conocer de primera mano si el periodo legislativo puede tener o no continuidad. Como digo, ya hay hoy más información después de esa charla telefónica, ¿cómo vamos a llamarla?, sino charla telefónica de 10 minutos. La duración ya es elocuente. La duración, ni siquiera un cuarto de hora entre Sánchez e Iglesias, da idea de cuál puede ser el resultado. Bueno, pues como saben ustedes, si no hay acuerdo, el día 23 de septiembre se cumple el plazo para que el Rey disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones. Y a eso es a lo que vamos.
Y por supuesto que compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable, Y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Bueno, ya Carmen Calvo esta mañana en Sevilla anunciaba algo. Probablemente no sabía que Pablo Iglesias iba a llamar a Pedro Sánchez, pero el anuncio, las palabras de la vicepresidenta del Gobierno anunciaban que la conversación entre ambos dirigentes políticos no podía durar más de 10 minutos.
No someteremos a una situación frustrante a la opinión pública de nuestro país y a los ciudadanos que esperan un gobierno pronto, si nuestro candidato y presidente en funciones no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante. Tiempo hay, claro que hay.
El enfoque en Onda Madrid, todo esto en un día en el que un viejuno CIS gestionado y producido antes de la sesión de investidura dice que el PSOE está por los cielos y ganaría de calle unas elecciones generales. Este CIS de la factoría Tezano sigue dando los mejores resultados con mucho a su partido y deja para el arrastre a Ciudadanos, Podemos y Vox y un poco menos al Partido Popular, pero también. El titular podría ser perfectamente este: el PSOE tendría más votos que la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El PSOE tendría el 32,2% de los votos. Ningún político aprueba, por cierto. Y el que menos gusta es Santiago Abascal. El CIS también ha preguntado a los ciudadanos sobre los sentimientos que les genera la política, entre los que se predominan la desconfianza, el aburrimiento y la indiferencia.
¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? ¿Cómo pretende un candidato ser presidente de gobierno sin ni siquiera negociar, si no tiene mayoría? Si Sánchez fracasa, será el fracaso de Sánchez, no el fracaso de España. Si Sánchez no es capaz de llegar a acuerdos, demostrará que no es la persona idónea para presidir el gobierno y los españoles tendrán que ir a votar. Tomemos nota.
Sánchez es incapaz de llegar a acuerdos, dice Rivera, con Podemos está por ver, ya ni siquiera eso, porque prácticamente la relación de cara al día 23 de septiembre ha quedado ya cerrada, más que zanjada. Con el PP ha pactado algunos acuerdos de Estado, de interés general. Con Albert Rivera ni uno, en honor a la verdad, porque si bien Sánchez no se ha movido, Albert Rivera se ha mostrado absolutamente inflexible. Que Rivera hable de la incapacidad de llegar a acuerdos del presidente en funciones cuando el líder de Ciudadanos ni siquiera va a la Moncloa, cuando le llaman, pues resulta cuando menos sorprendente y ciertamente inaudito. Así que les vuelvo a recordar a esta hora aquí en el Enfoque de Onda Madrid, a las 8 y 9 minutos, que Pedro Sánchez ha conversado durante 10 minutos con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que en esa charla telefónica, esa charleta, Iglesias ha propuesto un gobierno de coalición con un periodo de prueba de un año hasta la aprobación de los próximos presupuestos, momento tras el cual la coalición podría deshacerse si después de la aprobación de las cuentas públicas, Pedro Sánchez considera que la coalición no ha funcionado. Así ha rebajado sus expectativas Pablo Iglesias, insisto, el mismo que hace menos de 2 meses tenía en su bolsillo la vicepresidencia para Irene Montero, su compañera, y 3 ministerios, con lo que conlleva además de cargos en la administración, directores generales, secretarios de Estado. Todo eso es lo que tuvo Pablo Iglesias, todo eso es lo que rechazó y todo eso es lo que quería recuperar con un periodo de prueba. En fin, Pablo Iglesias tendrá que explicar de alguna forma la deriva última de este partido, que tuvo lo que tuvo, un partido que hace 5 años estaba en la calle literalmente, que tuvo lo que tuvo, que pudo ser gobierno y que va directamente a la oposición. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. En Madrid y su comunidad con David Moreno, ambicioso paquete de medidas de Mario Draghi para evitar la recesión.
En su penúltima reunión, antes de dejar el cargo, el banquero italiano lanza otra ronda de estímulos monetarios para combatir el frenazo de la eurozona. El Banco Central Europeo baja los tipos y reactiva las compras de deuda pública.
Un agente de la Guardia Civil declara que Ana Julia parecía buscar el dinero de la recompensa.
Dice que es macabro, pero es lo que pensaban los investigadores, que la única acusada por la muerte del pequeño Gabriel simulaba que estaba secuestrado porque buscaba cobrar una recompensa.
4 detenidos por la presunta violación de una joven en Tarragona.
Los Mossos de Escuadra han detenido a 4 jóvenes, uno de ellos menor de edad, por una presunta agresión sexual a una chica en un piso del Vendrell el 22 de agosto. Tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad.
La alcaldesa de Móstoles revoca el nombramiento de su hermana y pide disculpas.
La socialista Noelia Pose va a despedir a su hermana como coordinadora de mensajes y redes sociales del ayuntamiento porque dice que los vecinos no han entendido su contratación. El Partido Socialista de Madrid también le había pedido que rectificara.
Es que lo que no se puede entender, no se puede entender y además es imposible. Es que no hay forma de entender que un alcalde contrate a su hermano y además, o a su hermana, y además por 50.000 euros al año. Aval Madrid admite deficiencias en el aval al padre de Isabel Díaz Ayuso.
Según el diario.es, un informe interno habla de deficiencias para recuperar el crédito de 400.000 euros que Aval Madrid concedió a la empresa del padre de la presidenta regional. Para ella, la denuncia de Más Madrid ante la Fiscalía refleja que siguen sin digerir el resultado en las urnas.
Detenido en Fuenlabrada por violar a su hija de 11 años durante al menos 4.
Es de Perú, tiene 49 años y cambiaba de domicilio con frecuencia para que no le localizara su familia. Está detenido a la espera de ser extraditado a su país, donde habría cometido las agresiones sexuales.
Los británicos ya tienen más claro qué es esto del Brexit duro, porque provocaría problemas con los alimentos, la luz y el transporte.
Un informe del gobierno británico pronostica atascos de camiones en la frontera con Francia, una electricidad más cara, incertidumbre jurídica para muchos residentes en Europa e interrupciones en el suministro de bienes, alimentos y medicinas en Gibraltar.
Ya saben ustedes que a las 9 llega Rodrigo de Pablo con su equipo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de las 9, ¿qué nos vas a contar?
Estamos en la víspera de las semifinales del Mundial de Baloncesto. Mañana a las 10, España-Australia en China y nosotros vamos a viajar a Canadá porque en Toronto vive el seleccionador Sergio Scariolo y desde Toronto nos va a atender quien mejor lo conoce, que es su mujer y también campeona de Europa de baloncesto, Blanca Ares. Además, nuestros equipos de primera afinan su puesto a punto antes de volver a la Liga. El Madrid sin Modric baja 3 semanas por una lesión muscular y el Atleti sin Morata. Y mañana también arranca la Liga de Fútbol Sala. Javi Rodríguez ha quedado con Carlos Ortiz, el capitán del Inter. En la vuelta, Roglic tiene el triunfo al alcance de la mano y en el fútbol es puro teatro hoy, Edu Soto.
Las carreteras de la región están, como nos cuenta María Lalinde, desde la Dirección General de Tráfico. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones de entrada por la A1 a la capital hasta Nudo de Manoteras y también está congestionada la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. Ya de salida hay leves retenciones en la A5 a la altura de Alcorcón y en la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues más allá de la información que nos daba antes Ainhoa González, también las lluvias llegarán a partir de mañana a la Comunidad de Madrid, no con la virulencia, con la fortaleza que han llegado a Almería, a Albacete, a Alicante, a Valencia, a Murcia, pero a fin de cuentas, lluvias. Hay que mirar directamente a la crónica política porque Pedro Sánchez ha rechazado la propuesta de Iglesias de formar una coalición a prueba hasta la aprobación de los presupuestos. Sánchez y Iglesias han hablado esta misma tarde por un espacio de 10 minutos. Ya les decía antes que, sin entrar en más consideraciones, cuando Noelia Ontori ha llamado hoy por la tarde a la redacción de Onda Madrid y ha dicho eso de que han hablado por espacio de 10 minutos, pues hay que saber muy poco de esto para saber que en 10 minutos solamente se pueden utilizar para decir adiós y poco cosa más, porque si lo que ha durado es menos de un cuarto de hora, naturalmente es que no hay mucho que decirse Sánchez a Iglesias, Iglesias a Sánchez. Como les digo, Noelia Ontoria fue quien nos contó la noticia, quien la adelantaba a la redacción de Onda Madrid y quien se la cuenta ahora a todos ustedes.
Pablo Iglesias ha cumplido con su palabra. Ha llamado esta tarde a Sánchez y le ha propuesto una oferta de gobierno de coalición con posibilidad de revisión en el momento de aprobar los presupuestos generales del Estado, es decir, dentro de un año, y con opción de romper el acuerdo si no funciona, manteniendo además Unidas Podemos el apoyo parlamentario al gobierno de Pedro Sánchez para darle estabilidad. El líder del PSOE, sin embargo, lo ha rechazado por falta de confianza en que se fuera un gobierno cohesionado, coherente y con una única dirección en una legislatura estable. Fuentes socialistas aseguran además que Iglesias ha trasladado a Pedro Sánchez que si hay repetición electoral volverá a pedir una coalición en la que él ya no se sentirá excluido. La respuesta del líder del PSOE revela que no habrá, por tanto, sesión de investidura la próxima semana, tal como avanzaba esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo.
El candidato del Partido Socialista y presidente en funciones, si no tiene los apoyos previos, no aceptará ese encargo.
Antes de conocer la respuesta de Sánchez e Iglesias esta tarde, el líder de Ciudadanos cuestionaba ya la actitud del líder socialista.
¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? Si Sánchez no es capaz de llegar a acuerdos, demostrará que no es la persona idónea para presidir el gobierno y los españoles tendrán que ir a votar. Tomemos nota.
El rey Felipe VI constatará el martes por la tarde, cuando termine la ronda de contactos con los líderes políticos, que Sánchez no cuenta con los apoyos necesarios para ser designado de nuevo candidato y disolverá las Cortes el 23 de septiembre.
Pues tomemos nota, como dice Pedro Sánchez rechaza la última intentona de Pablo Iglesias, una coalición provisional para demostrar que son fiables. Suena todo un poco a un juego infantil, a política infantil, pero ciertamente es así. A ver, una coalición temporal para demostrar que somos fiables y si no, pues nos vamos y seguimos dándole el apoyo hasta el final de la legislatura. Insisto, todo esto para quien tuvo hace tan solo unos días la vicepresidencia y tres ministerios en el gobierno que se pudo formar y no se formó. Todo a días de la ronda de consultas que a los próximos jornadas del 16 y el 17 de septiembre el rey Felipe VI va a hacer. Si el candidato a presidente de gobierno no cuenta con los apoyos necesarios y no cuenta con ellos, volveremos a las urnas el próximo 10 de noviembre. Y en medio de todo este lío, el presidente Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, se ha descolgado del discurso de Pablo Casado y le ha pedido a Sánchez que le ofrezca al PP una coalición de gobierno. Lo ha dicho en Onda Cero.
Entonces tendría que hablar con el resto de la Cámara y decirles, mire, le propongo, Partido Popular, le propongo una coalición de gobierno, una gran coalición en nuestro país, porque no me fío de los socios que tengo en las comunidades y en las provincias, es decir, no me fío de Podemos. Para las comunidades y para las ciudades sí, pero para el gobierno de España no.
Bueno, este es Alberto Núñez Feijóo, que es un hombre frío, elegante, veterano, sabe lo que dice, es persona centrada, moderada, tiene muchas virtudes políticas. Pero, desde luego, la ingenuidad no es una virtud, es un defecto en un político. Y se muestra claramente ingenuo el señor Feijóo. ¿Cómo lo va a proponer en un papel negro sobre blanco el presidente Sánchez al Partido Popular un tipo de acuerdo tal y como habla Feijóo? No está el país para eso, o mejor dicho, no está Pedro Sánchez en este momento para eso. Por cierto, hoy hemos conocido el último barómetro del CIS sobre intención de voto, una encuesta elaborada entre los meses de junio y julio antes de la sesión de investidura que no salió adelante. El PSOE obtendría casi el 32% de los votos, más que el PP, Ciudadanos y Vox juntos. Lo repito, el 32% de los votos. Juntan ustedes al PP, Ciudadanos y Vox y todavía están por debajo del PSOE. De esta manera, los socialistas y Unidas Podemos alcanzarían el 42% de los votos. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, dice que todas las encuestas van en esa dirección.
Que lo que importa es la realidad. Y la realidad es que lo que viene a hacer la ciudadanía es ratificarse en su decisión y en su voluntad. Y por lo tanto, como lo hace, pues lo importante es respetar la voluntad del 28 de abril.
El enfoque en Onda Madrid.
Las lluvias torrenciales que desde el lunes están cayendo en la zona de Levante han causado la muerte de dos hermanos en un pueblo de Albacete. El hombre de 61 años y la mujer de 51 han sido encontrados en el interior de su vehículo que había volcado a causa de la fuerza del agua. La gota fría ha causado desbordamientos de ríos, desalojos y destrozos en Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Además, 40 personas han tenido que ser rescatadas y 150 evacuadas por la crecida del río Ontinyent. En esta localidad valenciana, efectivos del ejército van a ayudar en las tareas de auxilio tras las inundaciones.
Cuando ha bajado el río han podido venir a por nosotros, pero el agua ha llegado hasta el primer piso. O sea, allí no queda, lo que es la parte de abajo, no queda absolutamente nada, ni puertas. Ni...
Nos llamaba la gente que tenían a sus familiares dentro, que estaban llorando, nos hacían señales por las ventanas.
Aquí en Madrid también alerta porque se prevé un fin de semana complicado con lluvias que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. También se prevén granizadas, tal y como nos contaba hace un instante Ainhoa González. Lo explicaba en Madrid Directo Cayetano Torres, meteorólogo de la EMET.
Traerá consigo pues tormentas y chubascos fuertes en la Comunidad de Madrid, pero a nivel amarillo para el sábado. O sea, no hay que preocuparse, con la situación no tiene nada que ver con la situación tan preocupante que está teniendo Levante, pero bueno, que tenemos que saber que de cara al fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener tormentas, lluvias fuertes, pero a nivel amarillo.
8 de la tarde, 22 minutos, el enfoque en Onda Madrid. Vamos ya con lo fundamental de la crónica internacional con Javier Luengo. Sin medicinas ni comida fresca, el escenario que se abre ante un Brexit duro.
El gobierno de Boris Johnson, previa petición de los legisladores del Reino Unido, ha hecho público el documento en el que se muestra el peor de los casos tras una salida de la Unión Europea sin acuerdo, y es que las rutas comerciales de suministro de medicamentos y alimentos frescos se verían interrumpidas ante la supresión del tráfico a través del Canal de la Mancha. Según Downing Street, este podría llegar a reducirse cerca del 60% durante los tres meses posteriores a la salida del Reino Unido.
Tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
El gigante asiático ha pospuesto la entrada en vigor de los aranceles a 16 productos estadounidenses hasta el 16 de septiembre de 2020. Ante el anuncio de Pekín y tras la advertencia por parte de la Reserva Federal estadounidense de que una subida arancelaria no afectaría de una manera grave a la economía estadounidense, Washington ha decidido regular y ha afirmado que retrasará la subida del 25 al 30% a los impuestos sobre las importaciones chinas por valor de cerca de 250.000 millones de dólares. La rebaja de las tensiones llega apenas horas antes de la alerta lanzada por el Fondo Monetario Internacional en el que apuntaban una ralentización del dinamismo de la economía mundial causada por este conflicto arancelario. El órgano financiero ha estimado una reducción del PIB mundial en un 0,8% hasta 2020.
Y por último, la Corte Suprema de Estados Unidos respalda la cuestión migratoria de Donald Trump.
El alto tribunal apoya la nueva normativa sobre la restricción a las condiciones para las solicitudes de asilo. La medida aprobada el pasado 15 de julio retira el derecho de amparo a cualquier extranjero que haya pasado por otro país antes de llegar a suelo estadounidense sin haber solicitado el refugio allí previamente. En la práctica, la nueva legislación hace prácticamente imposible que la mayor parte de los centroamericanos que llegan a Estados Unidos tras cruzar la frontera con México puedan conseguir el visado. La decisión, que ha salido adelante por 7 votos a favor y 2 en contra, no es definitiva, pero sí vinculante mientras la batalla legal siga su curso en los tribunales. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado a través de Twitter y ha calificado la sentencia de gran victoria.
El enfoque Onda Madrid, 8 de la tarde, 24 minutos. Repasamos ya noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
La alcaldesa de Móstoles, Félix, da marcha atrás, obligada por la presión popular y de su propio partido. Despide a su hermana, a la que contrató para llevar las redes sociales, por 52.000 euros al año, porque dice que los vecinos no han entendido su decisión. Corresponsal María Martínez de Mora.
No se trata de una rectificación, sino de un acto de coherencia. Así lo ha señalado la alcaldesa de Móstoles a través de un comunicado en el que asegura que la decisión de revocar el cargo de su hermana responde ante la evidencia de que el nombramiento no ha sido comprendido por la ciudadanía. Y es que las presiones sobre Noelia Pose se han repetido los últimos días en la calle. Ayer se escucharon abucheos durante el pregón y esta mañana los vecinos criticaban la actitud de la edil.
Están todos los familiares. Si solo hay una hermana y un tío.
Consciente de esa sensación, Pose asume la responsabilidad, ha señalado en el comunicado, y cesa a su hermana, la que ha calificado de capaz, profesional y que hubiese sido un activo incuestionable para el municipio.
Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad, independientemente del apellido que tenga, pero bueno, ya está.
Esas han sido las pocas palabras que la alcaldesa mostoleña ha pronunciado esta mañana tras asistir a la misa de la patrona del municipio. El resto han sido silencio y prisas por el bien del partido, ha asegurado durante el camino al ayuntamiento. Y mientras la alcaldesa entraba en el consistorio, el resto de partidos salían a la plaza, entre ellos su socio de gobierno, el portavoz de Más Madrid Móstoles, Gabriel Ortega, que satisfecho con la decisión, ha pedido más.
Hay mucha indignación ciudadana y hay que escuchar el clamor popular y, por tanto, deberíamos de rectificar todas las decisiones.
Incluido el ascenso del tío de la alcaldesa, que por el momento ha quedado pendiente. Los grupos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, han asegurado que llevarán esta cuestión al próximo pleno del 26 de septiembre.
Más cosas, las denuncias por botellón se han multiplicado por 6 este verano en la capital. Es la diferencia entre los meses de julio de 2018 y 2019 con los diferentes gobiernos municipales de Manuela Carmena y de José Luis Martínez Almeida, Palacio de Cibeles. Mar García.
Porque hay zonas muy concretas de Madrid donde está el cumplimiento de la ordenanza se traduce en ruidos y resta calidad de vida a los vecinos. Desde el Gobierno, la portavoz Inmaculada Sanz anuncia que habrá tolerancia cero frente al botellón.
Igual que hemos dicho respecto a otros comportamientos que puedan vulnerar o bien leyes o bien ordenanzas municipales, este Gobierno va a ser absolutamente implacable y de tolerancia cero con absolutamente cualquier comportamiento que, como digo, vulnere ordenanzas o legislación. Por lo tanto, esa es una cuestión que afecta además a la calidad de vida de los vecinos, de las propias personas que además están cometiendo esa infracción en las calles.
No entra el Gobierno en valoras y en un mes, el de julio, se ha multiplicado el botellón por 6. Policía Municipal ha contabilizado 2.309 actuaciones en consumo de alcohol en vía pública. En el ranking, el primer puesto para Centro, seguido de Usera, Tetuán y Moncloa, Aravaca. Sin confirmar el incremento de consumo de alcohol en la calle, se avanza la responsable de seguridad que la actuación va a ser también sobre lateros y mafias internacionales.
Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido esta tarde con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y con la patronal CEIM para seguir trabajando conjuntamente por el empleo. A la salida, satisfacción de todos. Luis Menguez.
Los sindicatos salen satisfechos de esa reunión mantenida con la presidenta y también con los consejeros de Economía y de Presidencia del Gobierno regional. Dicen haber escuchado buenos propósitos en cuanto a impulsar el empleo con un fuerte acento en el que derive de la digitalización y las nuevas tecnologías. Jaime Cedrún, Comisiones, y Luis Miguel López Raillo, UGT.
Se retoma el diálogo social y además por parte del nuevo consejero de Economía lo que se nos está planteando es todavía impulsarle mucho más, incluso ampliar los campos que habíamos venido trabajando en los últimos tiempos. En un aspecto para otro que es fundamental, que es abordar el sistema productivo con la revolución tecnológica.
Ellos nos han presentado un plan ambicioso a más de 4 años en el cual hay unos retos importantes de cara al empleo, digo al empleo de calidad, de cara a que lo encuentren los jóvenes, de cara a que la mujer también encuentre un trabajo digno y que no sea un empleo precario.
Para la patronal regional, CEIM, la rapidez con que Díaz Ayuso ha convocado esta reunión ya es un buen signo. Miguel Garrido es su presidente.
Que eso marca el que hay intención de continuar con el diálogo social como un magnífico instrumento.
En otro orden de cosas, sindicatos y patronal han coincidido en que Aval Madrid es un instrumento eficaz que debería continuar sin perjuicio de que se depuren las irregularidades que hayan existido.
Esto que están escuchando es una pieza de James Rhodes, el pianista británico que interpreta en su nueva gira un renovado programa que incluye piezas de Bach, Chopin o Beethoven, mañana en el Auditorio Nacional de Música. Con estos acordes vamos a aprovechar la ocasión para mandar un abrazo a Javier Mar Domingo, que hoy cumple años. En nombre de su familia, su papá, su mamá, sus hermanos y de este equipo de compañeros suyos. Así que, como decían en la radio antiguamente, felicidades para Javier Mar Domingo, esperando invite. Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. ¿Cómo están las carreteras? Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora seguimos encontrando dificultades de entrada a Madrid por la A1 hasta nudo de Manoteras y especialmente congestionada. Continúa la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. Ya de salida hay leves retenciones en la A5 a la altura de Alcorcón debido a un accidente y en la M40 vamos a encontrar también tráfico intenso en Coslada hacia la A3.
Gracias, María. En 20 segundos, en medio minuto, Salvador Arancibia y Víctor Martínez, los jueves, todos los jueves, en La Economía Bien Enfocada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Y sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La Economía Bien Enfocada es un tiempo de radio de 30 minutos, un espacio de radio con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez, que pretende hablarles claro, clarito, de estos temas que muchas veces parecen muy complicados de entender, que no es así, si se saben explicar bien, y Salva y Víctor lo hacen perfectamente. Salvador, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Y buenas noches, Víctor Martínez.
Buenas noches, Félix.
Hoy en La Economía Bien Enfocada, el foco en el Banco Central Europeo, desde luego, que ha hecho un movimiento importante bajando el tipo de depósito y reanuda las compras netas de activos por 20.000 millones al mes. Mario Draghi lanza un ambicioso paquete para estimular la economía por temor a la recesión. La pregunta es, Salva y Víctor, ¿cómo afecta a los ahorradores esta medida?
Pues a los ahorradores les afecta negativamente. Quiero decir, el que los tipos de interés estén como están en el cero, lo que está provocando es que por nuestros ahorros los bancos no nos dan nada. Y van a seguir sin darnos.
Pues, no tendremos que pagar.
No, a los ahorradores particulares como tú y como yo o como Víctor, no. Las empresas están pagando ya por tener su dinero en los bancos. Sí, sí, porque es que a los bancos les cuesta 0,5% el tener ese dinero en el Banco Central Europeo porque no hay demanda suficiente de crédito para hacer frente a eso. Y entonces la liquidez la colocan en el Banco Central Europeo y pierden dinero cada vez que
yo diría que lo hacen. No, de momento, porque habrá que ver ahora cómo estas medidas de Mario Draghi aprobadas hoy se acaban repercutiendo en otros índices como el Euribor. Y bueno, es que realmente lo que está pasando es que el dinero no vale nada. Hay dinero por todos los sitios. O sea, el valor que de la cuenta corriente que todos tenemos en el banco, casi por decirlo muy fríamente, pero es que le viene mal, porque él tiene luego que pagar por guardar ese dinero en el BCE. Por lo tanto, los bancos de momento no cobran, ya lo están haciendo con empresas, como decía Salvador, y también con clientes institucionales, pero yo habría que ver cómo evoluciona esto. No descarto que empiecen a cobrar algunos, o sea, clientes, por supuesto empezarán con grandes patrimonios, irán bajando. ¿Qué pasa? Que todos los bancos, esta mañana justo me reunía con un alto ejecutivo del sector financiero y me decía, oye, es que tenemos un problema de rentabilidad brutal. Porque no tenemos ingresos, porque las hipotecas están, muchas de ellas, al 0%, y los gastos son cada vez mayores con esta tasa. Por lo tanto, o hacemos algo o se nos va la rentabilidad por los suelos y eso además luego afectaría a la solvencia y podría dar lugar a la liquidez, a un problema de liquidez futuro. El problema es que ninguno quiere actuar el primero. O sea, todos saben que tienen que hacer algo, pero el que lo haga el primero se expone a una fuga de depósitos, que es lo que peor, o sea, le puede venir a un banco.
¿Estarían deseando los bancos dar crédito ahora mismo, soltar dinero?
Estarían deseando. Lo que ocurre es que no hay, quiero decir, no hay demanda de crédito. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque como el Banco Central Europeo se ha dedicado a comprar deuda pública y deuda privada de las compañías, pues todo lo que las grandes empresas tenían que acudir a los bancos o a los mercados en busca de ese dinero para hacer sus inversiones, lo adquirió el Banco Central Europeo y, por lo tanto, esa parte del negocio lo han perdido los bancos, uh-huh, los bancos comerciales, y por lo tanto no hay. Y luego yo creo que hay un cierto temor a endeudarse de nuevo, que es decir, las empresas españolas y los particulares siguen desendeudándose, es decir, desde 2008 empezó a caer el endeudamiento y sigue todavía. El año pasado cerramos con menos inversión crediticia de los bancos que el año anterior y en julio seguía también por debajo del julio anterior, quiero decir que sigue descendiendo, ¿no?
Bueno, ¿y cómo afectaría esto a las hipotecas que están con Euribor?
Bueno, pues decíamos antes, si al ahorrador esto le perjudica gravemente porque no le dan nada de rentabilidad a sus ahorros, y espérate que no tenga que pagar en un futuro a medio o corto plazo, al que le beneficia es al endeudado. Sobre todo al que tenga una hipoteca
variable,
claro. Y sobre todo al Euribor, porque si la tienes al IRPH, me parece a mí que no te vas a ver tan beneficiado.
O fija, ¿no?
Fija, si eres capaz de negociar un buen tipo de interés ahora, que los créditos, que el Euribor o que otros índices de referencia de hipotecas están bajos, si eres capaz de fijar un índice bajo para una hipoteca de 30 años, 25, 20 años, pues has triunfado, la verdad. Y si tienes una hipoteca tipo variable firmada hace 10 años, 5 años y vinculada al Euribor, ahí sí que esa caída ahora del precio del dinero, que se va a trasladar, hoy la probable CE se acabará trasladando al mercado, pues te va a conducir a que tu hipoteca se aproxime al 0% e incluso lo rebaje, ¿no? Entre el año 2003 y 2008 había una guerra hipotecaria en España bastante intensa, ¿no? Y los bancos ofrecían ese Euribor más un diferencial de 35-40 puntos básicos. Eran hipotecas premium, no sé si para todos los clientes, Salva, pero sí que había hipotecas, digamos...
Alguno ofreció como diferencial el 0,19%.
Pues fíjate, sumamos el Euribor que está en el menos 0,4 y previsiblemente se vaya a ese menos 0,5, sino más abajo, lo sumamos a ese 0,20 y al final tienes una hipoteca por el menos 0,20. ¿Eso qué significa? ¿Que los bancos te van a pagar por tu hipoteca? Obviamente no, pero que vas a tener una cuota bastante bastante más baja.
No, que no vas a pagar. Claro, vas a pagar solo el capital que te va a vender.
Y menos.
¿Quién lo ve cuando hace 20, 25, 30 en este país las hipotecas estaban 14-15% o más en algunos casos. ¿No? Por cierto, hay que decirle a la gente que quien tenga una hipoteca referenciada al Euribor en este momento, lo peor que puede hacer es amortizarla, ¿no? Tranquilamente que vaya pagando sus cuotas, porque prácticamente el interés va a ser
el interés es
insignificante,
mínimo.
¿No? Así que para qué va a desembolsar una cantidad y amortizar, adelantar el pago de la hipoteca, no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a hablarles ahora a las 8:39 minutos de la compra-venta de viviendas. De las hipotecas no vamos a las viviendas porque suman ya casi 40.000 operaciones en junio, que es la mayor cifra en 11 años. Salva.
Sí, parece que...
¿Esto es síntoma de qué?
Bueno, de que parece que se ha superado ya el bache de la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, que provocó distorsiones porque se cambiaba la metodología, el tener que ir dos veces al notario, es decir, retrasaba todos los plazos y todas las... Y eso hizo que de alguna manera la compraventa de viviendas se resintiera en los primeros meses del año, ¿no? Y todo indica que ahora se está volviendo a recuperar un ritmo relativamente normalizado, ¿no? Es decir, a ver, 40.000 al mes son algo menos de medio millón de compraventas en el año, que es una cifra que, bueno, es razonable, ¿no? No estamos hablando de los 800.000 y más que había en la burbuja, ¿no? Y los precios siguen subiendo, pero parece que se están moderando, es decir, que las cosas están un poquito más tranquilas.
Sí, yo creo que este dato tan fuerte de subida de compraventa responde a varios factores. El primero es que los bancos hicieron una promoción bastante intensa antes del verano para quitarse esos pisos que todavía tienen en su balance, ¿no? O sea, vimos descuentos de hasta el 60-70%. Luego es que tenemos, como estábamos hablando antes, una financiación muy barata que te invita a comprarte una casa. ¿Por qué? Porque tampoco tienes otra alternativa. Es decir, ¿qué hago? Tengo mi dinero en una cuenta corriente que me va a dar el cero, por tanto estoy perdiendo la inflación, que no es una inflación muy alta, es una inflación del 1, 1,2%, pero esa inflación se está comiendo mis ahorros. Por lo tanto, en un país con una cultura inmobiliaria bastante desarrollada, por decirlo así, como en España, pues oye, si tienes el incentivo financiero y el incentivo, digamos, de inversión, pues al final te acabas lanzando. Entonces yo creo que el dato de vivienda, efectivamente, no es un dato desorbitado, hay gente que ya habla de burbuja, yo creo que ese medio millón de viviendas anuales es un dato para una economía como la española ciertamente razonable, pero también hay que ver qué vivienda se está comprando, ¿no? Es una vivienda sobre todo de segunda mano y sobre todo en grandes núcleos urbanos. O sea, en el mercado inmobiliario se está empezando a ver ya una especie de doble velocidad que nos está separando de lo que está pasando en la costa, por ejemplo, con lo que está pasando en grandes núcleos urbanos, y eso al final se acaba reflejando en precio.
¿Cuál es la vivienda que más está subiendo en este momento? ¿La vivienda, digamos, de alto standing, vivienda, las buenas casas?
Esa es que nunca ha dejado nunca, de subir.
Ni en la crisis, ¿no? Ni en la crisis, claro.
Que esa,
la que es buena es buena y ya está, ¿no?
Claro, y siempre hay demanda para ella, ¿no? Y cuando no hay demanda interna, pues los gobiernos toman medidas como las que tomó el gobierno anterior, si os acordáis que si invertías 500.000 euros en algo, en una vivienda, te daban el permiso de residencia.
Sí.
Algo que, vamos, que aprovecharon numerosos extranjeros para conseguirlo, ¿no? Porque, bueno, pues es una cifra para nosotros bastante elevada, pero bueno, para según qué gente, pues medio millón de euros es algo barato, ¿no? Mucho capital latinoamericano ha venido en estos últimos años y básicamente en el sector inmobiliario lo que se ha dedicado ha sido a comprar viviendas de lujo, ¿no? Es decir, hay quien dice que la zona en Madrid del barrio de Salamanca está llena de venezolanos.
Sí.
Una parte son los venezolanos ricos, propietarios de las casas, y otra parte son los venezolanos más normales, que son los que trabajan para los venezolanos ricos en las casas que se han comprado, ¿no?
Bueno, son las 8 de la tarde y 43 minutos. Estamos aquí en La Economía Bien Enfocada con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez. Víctor, los que tienen que estar mordiéndose la lengua, por no decir nada, ¿no? Son los que tienen sus hipotecas referenciadas al IRPH, ¿no? A pesar de que están viendo una pequeña ventanita de esperanza con el movimiento del abogado del Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Pero claro, estos están viendo que tienen su índice hipotecario a un índice, en fin, considerable en comparación a cómo van a estar los que tienen el Euribor, ¿no?
En concreto, un índice que está en el 1,89%, que si lo comparamos con ese Euribor, que está en el menos 0,4%, pues es verdad que hay
mucho dinero en la vida de una hipoteca, claro.
Es muchísimo dinero en un periodo de amortización larga, como puede ser 30, 25, 20 años. ¿Qué ha pasado esta semana en esta historia del IRPH que puede ser relevante? Aunque es una historia curiosa porque después del pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vino a decir que ser un índice oficial supervisado por el Banco de España no exime, no excluye que se comercializara de forma poco transparente, pues te ponías a llamar a las diferentes fuentes que hay, tanto en la parte de los demandantes, de las asociaciones de consumidores, bufetes de abogados, como en los bancos, y todos estaban contentos. Por lo cual digo, aquí falla algo. ¿Y por qué? Porque los bancos ven que, bueno, primero, por empezar, primero con la parte demandante, las asociaciones de consumidores efectivamente están contentas porque Luxemburgo, el tribunal, si hiciera caso al pronunciamiento del abogado general, que no es vinculante, pero sí es cierto que la mayoría de casos le suele seguir, habría lugar para emprender miles de procesos de reclamación para analizar caso por caso si la venta de ese IRPH se hizo de forma transparente, ¿no? Por su parte, los bancos estaban contentos porque en el caso que se está analizando en Luxemburgo, que es un caso de Bankia en Cataluña, en ese caso parece que sí que se hizo de forma transparente. Por lo tanto, ajustado a las normas de transparencia que marcan las distintas directivas europeas. Por lo tanto, aquí no sabes muy bien qué va a pasar, habrá que esperar primero la sentencia, y lo que sí que está claro es que se abre un periodo de incertidumbre tanto para bancos como para clientes largo, que esto tendría que volver a pasar otra vez por todo el tribunal, por todo el sistema jurídico español, porque tendría que ir a un juez de primera instancia, luego a una audiencia provincial y acabará posiblemente en el Supremo, y que aquí hay batalla legal para largo.
Ya, la cuestión es que el Supremo ya había dictado que el IRPH es un índice no opaco y no abusivo, ¿no? Que es algo que el abogado general también dice, es decir, que no, claro, que no hay por qué hacerlo, no se puede declarar nulo ese índice porque es un índice oficial y por lo tanto porque la gente se supone que tiene capacidad para conocer cómo se elabora, ¿no? Esa es una de las razones que da el abogado y que es lo que hace que los bancos estén relativamente tranquilos.
Pero no es nulo en sí. O sea, no es problema abusivo en sí mismo, como si lo podía ser, claro, una cláusula suelo, pero puede distintas. Que algún gestor, claro, no, lo vendiera de
no,
forma...
Otra cosa es eso. Otra cosa es que la comercialización de ello...
Como se hiciera, ¿no?
Se haya hecho, claro, mal, como se hicieron mal la comercialización de preferentes, claro, o de otros productos de este tipo, ¿no? Entonces, por eso hay que ir caso a caso mirándolo, se supone, y lo que pasa es que yo creo que, el Supremo... Es decir, la sentencia esta, la consulta que el abogado de Cataluña, que el juzgado de Cataluña, que entendía lo de la hipoteca de Bankia, elevó al Tribunal Superior de Justicia, fue porque el Supremo ya había dictado diciendo que no había problema y el juez, por la razón que fuera, no quiso hacer caso de esa sentencia y planteó la cuestión al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir viendo, pero yo creo... A ver, juicios va a haber, demandas va a haber.
Seguro.
Posiblemente algunos juzgados decidan una cosa y otros decidan otra. Dependerá un poco de la presión social también que haya, claro, como ha ocurrido en todos los demás casos. Pero yo creo que en última instancia, si llega al Supremo, es bastante difícil, si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea hace caso al abogado. Si cambiara, se abría otro escenario, ¿no?
Lo que pasa es que este año el Supremo le hemos visto cambiar de opinión en pocos días sobre asuntos importantes, como los acordáis el impuesto de actos jurídicos documentados. Aquí también hay un tema. Mañana publicamos una información en el periódico, en El Mundo. Entre el año 2014 y 2019, que es lo que es el periodo que abarca toda esta lucha judicial del IRPH, desde que empiezan las primeras demandas hasta ahora, se han firmado en España 14.000 hipotecas ligadas al IRPH. Creo que hay un problema de educación financiera también, es decir, no se leen los medios, no se escucha la radio, no se ve la tele, es decir, este índice es un índice que, bueno, está por lo menos bajo sospecha, hay dudas de él, sobre él. A lo mejor un juez dice, no, es perfectamente claro y transparente, pero se sigue comercializando, que es
sí, una pero cosa es que... ¿Por qué no? Quiero decir, si el índice es un índice Salva, oficial.
¿Por qué no? Porque estás pagando mucho más, porque ya, no, yo creo.
Ya, bueno, pero solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, quiero decir.
Eso también es verdad.
Ahora estás pagando mucho más. Inicialmente pagabas mucho menos. Quiero decir, cuando surge esto, este índice es cuando... estaba hablando, recordaba a Félix, cuando las hipotecas estaban por ahí arriba. Entonces esto, que era una media del mercado, te bajaba para situaciones en las que el Euribor se despegara, ¿no?
Pero entonces, fíjate que en 2014...
Quiero decir, hay veces que van bien, hay veces que van mal. Naturalmente, desde 2014, con los tipos de interés como están... Claro, y con el Euribor en negativo, pues sí, claro, casi te conviene eso. Pero también te la estás jugando, ¿no? A 30 años, vete tú a saber qué va a pasar dentro de 10 años, ¿no?
Yo
recuerdo
una vez que me llamaron para decirme que mi hipoteca me la ponían... empezó en el 14,5 y que iba a pasar al 9 y me fui de cena a celebrarlo. O sea, que claro, al 9. De esto mucha gente sabe perfectamente que estamos hablando.
Yo la tuve al 16%.
Fíjate, así que...
A tipo fijo.
Aguanta eso. Así que... Bueno, son las 8 de la tarde y 50 minutos. Los británicos ya van sabiendo poco a poco de qué va esto del Brexit, y que un Brexit duro, desde luego, tiene consecuencias y no son nada positivas para los británicos.
No, está claro. A ver, un Brexit duro va a tener efectos negativos para todo el mundo.
Para todos.
Especialmente para los británicos. Y hoy hemos conocido que también, y de manera muy relevante, para las personas que viven en Gibraltar, que de vez en cuando se nos olvida que es que ellos también forman parte de eso, y por lo tanto, si se van también ellos, ¿no? Acompañando a los del resto de las islas. Sí, quiero decir, el informe que ha publicado el gobierno británico, obligado por el Parlamento, es absolutamente duro. Quiero decir, hablan de colas de varios días en los camiones en la frontera del Canal de la Mancha, hablan de desabastecimiento de petróleo, de medicamentos, incluso de alimentos. Es evidente que va a haber una caída en la riqueza del Reino, en la riqueza económica del Reino Unido inmediata, es decir, va a haber una caída del crecimiento del PIB relevante, ¿no? Entonces, no acabo de entender cómo con todo eso siguen diciendo que hay que irse, ¿no?
Y que hay que irse a...
Bueno, es la primera vez que empiezan los británicos, los que quieren estar dentro de Europa y los que quieren estar fuera, a saber ciertamente lo que puede ocurrir.
Claro.
Porque hasta el momento eran como documentos muy secretos, ¿no?
Unificados, claro, totalmente.
No se publicaban, ¿no?
Sí, es una pena que no se hubiera conocido este tipo de informes antes de votar, ¿no? Que siempre se conozcan tan tarde. Y se utilizan también un poco a modo de presión a la Unión Europea de decir, mira, nos podemos inmolar, pero nos inmolamos todos, porque esto va a tener efectos para mí, va a tener efectos para ti, va a tener efectos a nivel global.
Suena mucho eso de Europa nos roba, ¿verdad?
Sí, claro, totalmente.
Claro.
A mí, de lo que ha publicado el gobierno británico, hay un dato que me sorprendía, que es que también le va a subir la luz. Que al final la luz es una de las cosas que más nos moleste, los incordia que nos suba, ¿no?
Y el transporte.
O sea, que al final digan, no, va a haber falta de mercancías. Bueno, pues ya veremos. Pero que te suban la luz, ahí lo van a sentir en el corazón de los hogares británicos y ya veremos cómo...
Bueno, ya veremos a ver cuánto, si el Brexit es un Brexit duro. Sabéis que hay una cosa que se llama el espacio aéreo europeo. Veremos cuánto vale viajar de Londres a Madrid, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Veremos. Igual podemos pensar, pero si esto es como cuando fueron de viaje de novios mis padres, pues a lo mejor vemos a eso.
Lo que se producirá será una limitación seguramente del número de vuelos, y al final menos oferta, la misma demanda en teoría, porque ir a Reino Unido es un país agradable para visitar, pues subirá los precios.
Bueno, y veremos si salen bien las cosas para una compañía como Iberia también, que tiene que ajustar algunas cosas y no pocas.
No, que tiene que demostrar que sigue siendo europea. Lo cual es complicado porque las acciones están en una holding, es IAG, que está domiciliada en el Reino Unido, ¿no?
Pero, en fin, está bien. Es la primera vez que los británicos van a poder tomar conciencia de lo que puede pasar con el Brexit duro, tanto aquellos que... Bueno, sobre todo aquellos que votaron salirse de Europa. Ha habido mucha mentira. Hay mucha literatura, mucho cine contando cómo se montó todo esto, y es que hay mucha mentira. Lo sorprendente... Dicen que Boris Johnson hubo un tiempo que era un hombre sosegado, equilibrado, sí, inteligente, uh-huh, bien preparado, culto, y que estemos viendo esta imagen, sí, del hoy, premier británico, ¿no?
Hoy había una entrevista, yo creo que era en El País, ¿no? Me parece, de alguien que decía eso, ¿no? Que decir, tiene una, Boris Johnson tiene una gran educación, sabe tal comportarse, y se ha vuelto un títere, ¿no?
Claro.
En esto.
Ahí lo que se vendía a los agricultores británicos era que se iban a hacer ricos, ricos, ricos porque su producto no iba a competir, o se iba a consumir de forma autóctona y, por tanto, en un mercado cerrado se iban a enriquecer, y al final lo que viene a demostrar los informes conocidos hoy, por ejemplo, es que se van a hacer bastante más pobres.
Ya. Oye, Víctor, ¿por qué te llama la atención la forma en que Telefónica va a jubilar a una buena parte de su plantilla?
Me llama la atención, sobre todo, Félix, esto es un tema que es ciertamente polémico, ¿no? Me llama la atención... los desequilibrios que estamos viendo en el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo coincide que estamos viendo este año varios procesos diferentes, ¿eh? Porque en algunos casos son expedientes de regulación de empleo y en este caso es un proceso de salidas voluntarias, pero que al final se traducen en lo mismo, ¿no? Personas que a una edad bastante temprana, ¿no? Bastante joven, con esos 53, 55 años, se pueden ir a casa con una parte del salario bastante elevada. En el caso de Telefónica será un 58, Santander y CaixaBank lo subían a un rango entre el 60 y 80%. Y sin embargo, organismos cualificados como el Banco de España piden al resto de la sociedad que hay que retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años porque el sistema de pensiones es en teoría insostenible y hay que hacer algo. Es verdad que ambas cosas no tienen mucho que ver más allá de esta estética que creo yo de desequilibrio, porque tanto Telefónica como Santander como CaixaBank han hecho todo lo posible aportando sus cuotas a la seguridad social para que el sistema no se resienta por estas prejubilaciones y no sean, digamos, bonificadas con cuotas públicas como lo eran antes. Pero aún así se crea un desequilibrio que yo creo que no es bueno para una economía.
No, a ver, es verdad que el déficit de la seguridad social no se ve afectado por ello.
Totalmente.
Porque los que se vayan de una o de la otra manera acaban teniendo un convenio especial con la seguridad social por el que pagan sus cuotas como si siguieran estando en activo. Quiero decir que eso es, desde el punto de vista financiero, eso no afecta. A mí lo que me parece más complicado es que ahora que vivimos 90 años o 80 y muchos, ¿no? Que se supone que el agotamiento de la vida de la gente se retrasa muchísimo y que, por lo tanto, como me decía una persona el otro día, los 60 de ahora son los 50 de hace 20 años y los 50 de ahora son los 40. Entonces,
a mí también me dicen que los 30 son los 20 y es mentira.
Es mentira,
total, pero bueno,
es
vale.
Mentira. No, pero quiero decir que estás en condiciones de seguir trabajando, claro, y no sé qué y tal.
Reciclarte.
Bueno, que a los 53 años cierren miles de personas su actividad laboral y dejen de ser
que son muy jóvenes,
productivos,
que son muy jóvenes,
muy jóvenes, ¿no?
Son muy jóvenes.
Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Es verdad que en algunas compañías, como los bancos o como la propia Telefónica, que están sufriendo una transformación radical de su forma de negocio y de su actividad, es posible que haya un momento en el que sea muy difícil reciclar a las personas para que acometan las nuevas tareas a las que necesita la compañía, ¿no? Pero, hombre, intentarlo, sí, yo creo que sí valdría la pena.
Un día,
¿no?,
tenemos que hablar de lo que llama Víctor los desequilibrios del mercado laboral. Estaba pensando, fíjate, en un buen amigo mío que me llama hace unos días y... No, le llamo yo porque es su cumpleaños y me dice, además, te voy a dar una noticia y es que me jubilo. Digo, ¿cómo te vas a jubilar si tienes 60 años? Dice, sí, me jubilo porque los funcionarios que hemos cotizado 40 años, y él entró con 20 a la función pública, claro, nos jubilamos con 60 y con el 100% de la pensión. Digo, bueno, esos son los jubilados, perdón, son los funcionarios públicos,
sí,
porque el trabajador privado que ha cotizado 40 años...
También
hasta
puede.
También puede. Pero puede hacerlo sin que su pensión... Claro, lo puede hacer y a lo mejor es que le descuentan el 20% de la pensión.
No, yo creo que es a los 63, me parece, cuando sí, puedes asumir el...
Una ejecutiva 40, ¿no?
Alguien que haya trabajado muchos años. Hay que trabajar muchos,
que
para llegar a eso.
El tiempo de Franco daban la medalla al mérito,
sí,
del trabajo con 40 años cotizados.
Por eso te digo. No, yo creo... a ver, es verdad, los maestros, los médicos, los funcionarios en general... tienen los profesores de universidad y de institutos, tienen esa ventaja. yo creo que es una herencia más del antiguo régimen.
Sí,
¿no?
Probablemente que sí.
Que nadie se atreve a modificarla de forma...
Oye, un titular nada más porque nos queda un minuto. Esto que hemos conocido hoy de que Sánchez le ha dicho que no a Iglesias y que ni un gobierno de prueba, ni medio pensionista, que no, que vamos directo ya a las elecciones.
Pero es que pedir estar de prueba como sí, si ya, fueras, es que, como tú decías un becario, antes, un becario, dice, pero bueno, por Dios, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra? ¿No?
Es bueno, decir, es bueno.
Yo creo que habría sido mejor que hubiera planteado lo contrario. Es decir, oiga, yo le apoyo los dos primeros años y en el tercero empezamos a hablar de meternos en el gobierno porque le habremos demostrado que somos de fiar.
20 segundos.
Hace falta un gobierno estable ya, hace falta un gobierno que acometa reformas estructurales, que hay nubarrones en el horizonte, que parece que no los queremos ver en algunos momentos, y da igual al final el color político, los empresarios ya han votado que haya nuevas elecciones. Pero lo importante es que haya un gobierno con capacidad de legislar.
La economía bien enfocada y muy bien enfocada con Salvador Ancibia y Víctor Martínez. Salva. Víctor, hasta semana que viene.
Hasta que
un abrazo feliz.
Hasta luego.